Miriam, y lo de nuestra próxima invitada, no sé si también ha sido una carrera, pero claro, en el mundo literario, ¿sí, no?
Sí, hay un poco de todo, y también en lo extraliterario, por lo menos carrera deportiva ha habido también. Bueno, te cuento, con 26 años, la navarra Tadea Lizarbe logró colarse entre los 10 finalistas al Premio Planeta con su primer libro, Comiendo sonrisas a solas, una novela que esta semana ha presentado en Iruña con firma de libros incluida. Pero aunque es una escritora joven, tiene una destacada trayectoria en el mundo del deporte profesional. Ha sido muchos años jugadora de básquet, y ahora traslada ese conocimiento a otra cancha, la del psicobásquet, con niños con discapacidad intelectual, una actividad que compagina con su trabajo en el Hospital de Día Infanto Juvenil de Salud Mental en Pamplona.
Tadea Lizarbe, ¿qué tal? Buenos días.
Egunon.
Egunon, ¿cómo ha ido esa firma en casa, en Iruña?
Pues muy bien, la verdad es que estoy muy contenta porque, bueno, vino mucha gente y luego en la firma de libros también había mucha gente, no cabían en la sala y
anda,
encantada.
¡Qué éxito, eh!
Me imagino que habrá un poco de mezcla de emoción y nervios, ¿no? Como cuando se juega en casa y una es la que tiene que jugar y ve la grada llena, que eso impone un poquito, ¿no?
Sí, claro, siempre al principio, además, siendo la primera vez, la primera presentación, estaba muy nerviosa al principio, tengo que confesarlo. Pero luego, una vez me senté, ya me tranquilicé y bien, estuve muy a gusto.
Sí,
muy contenta.
¿Y la gente ya conocía la historia o no? Los que iban allí con el libro.
Algunos ya habían empezado a leerla, otros la habían terminado y otros venían un poco a ver la presentación y a engancharse.
¿Y qué te dijeron los que habían terminado ya este Comiendo sonrisas a solas?
Pues me dicen que es una novela que engancha muchísimo y la mayoría la ha leído en 2 o 3 días, como una lectura que empiezas y no puedes terminar hasta que acabe la trama y desveles el secreto.
Qué bueno, eso es lo mejor que le pueden decir a un escritor, escritora,
sí.
Tadea.
Sí. Lo que más ilusión me está haciendo, que la gente, ¿no?, que venga y me comente que ha estado enganchada, que le ha gustado, le ha interesado, es lo que más ilusión me hace.
Que se les ha hecho corto, que eso está muy bien. Bueno, son dos mujeres en esta primera novela, Eloisa y Alona, y el título es curioso. Yo no sé cómo surgió un título tan complejo, Comiendo sonrisas a solas.
Pues quería que apareciese la palabra, el término a solas, porque las dos protagonistas se sienten solas. Una de ellas porque se acaba de independizar y su madre ha muerto, la otra ha quedado huérfana. Luego, el tema de comiendo sonrisas a solas, comiendo porque a veces cuando estamos solas sentimos un vacío, ¿no? Una especie de vacío que intentamos llenar y sería bonito llenarlo con sonrisas.
Que es mucho más profundo de lo que parece, ¿eh?
Son, bueno, y luego la interpretación que puedan hacer todos, ¿no?, del título, que puedan ver lo que quieren en el título.
Sí, eso está bien. ¿Desde cuándo escribes en tu caso, Tadea? Porque hemos leído por ahí que una de tus profesoras de literatura en la Ikastola de San Fermín te ayudó a encontrar este camino de la escritura.
Sí, siempre me ha gustado escribir y empecé en bachiller un poco a mostrarle mis trabajos a la profesora de literatura y fue quien me animó un poco, me recomendó algunos libros que compartían mi estilo. Y ya me empujó un poco a escribir y desde ahí ya seguí. Empezó la novela, la historia empezó ahí, en ese momento.
¿Ah, sí? O sea, que ha ido evolucionando contigo a lo largo del tiempo. Bueno, ya hemos dicho que has sido muchos años jugadora de básquet. Luego suponemos que con tanto entrenamiento no habrá sido fácil encontrar tiempo para sentarte reposadamente y desarrollar la historia de esta novela, ¿no? Has tenido que buscar tiempo de forma...
Sí, la historia la tenía en la cabeza. Entonces yo creo que los entrenamientos y el baloncesto en sí, el deporte... al transmitir tanta competitividad y, bueno, mucho esfuerzo y mucha perseverancia, todo eso me ha inspirado muchísimo a la hora de la novela.
Yo me imagino que el deporte de élite prepara para la vida, porque claro, hay que aprender a gestionar el éxito cuando llegan muchos éxitos seguidos, que no siempre es fácil, a veces vemos casos de, bueno, pues de ídolos caídos, y también las frustraciones, porque claro, por muy bien preparada que estés o por muy bueno que haya sido tu partido, a lo mejor no ganas, ¿no? No sé si eso se traslada a todos los ámbitos, tú que eres terapeuta y te dedicas también a esto, ¿eso ayuda a aprender desde pequeño que las frustraciones y las derrotas forman parte de la vida?
Yo creo que muchísimo. Yo en el deporte me he visto a mí misma desde la experiencia, ya no desde terapeuta, sino desde mi experiencia deportiva, que yo soy bastante bipolar en los partidos. O estoy totalmente satisfecha y esa sensación de éxito, de subidón, o acabas totalmente frustrada. No solo por el resultado, sino también por tu actuación, ¿no?, por tu protagonismo, porque quieres más, por tu exigencia, y manejar todas esas emociones te enseña el deporte muchísimo.
El deporte como terapia, pero la literatura, por ejemplo, ¿para qué sirve? Ya sé que esta pregunta igual puede parecer extraña, ¿no? Ese sentido utilitarista de la literatura. Pero tú le ves también
una
parte
de
terapia,
¿no?
Muchísima,
¿sí?
Muchísima. Sí, porque al final estás plasmando tus emociones, estás proyectando. A veces escribes algo que te parece que lo has hecho así de manera superflua o espontánea y luego al volverlo a leer dices, uy, creo que estoy transmitiendo esto, ¿no? Que me ronda por la cabeza y que no he sido capaz igual de ser consciente de ello. Y expresas muchísimas emociones. Y vas ordenando igual, aunque sea de ficción, vas ordenando tus ideas, la verdad.
Y como lectora, que claro, tú ahora eres escritora, pero también supongo que sigues siendo lectora, que es lo primero que somos todos.
La lectura te abre muchísimos mundos, ¿no? Y encima puedes elegirlos. Puedes elegir un mundo policiaco, de intriga, puedes elegir un mundo fantasioso, de amor. Entonces, eso te vale muchísimo y aprendes.
En este caso hay intriga y amor, ¿no? No entre estas dos mujeres, pero bueno, en las vidas de estas dos mujeres.
Sí, es un libro que, bueno, lo han catalogado como humor, porque tiene muchísimo humor. En la protagonista, que es de la actualidad, que se llama Eloísa, vive, bueno, sus propias reacciones, sus propias emociones y su relación de pareja, ¿no? Yo creo que desde el humor, lo que hace enganchar al lector. Y luego tiene una parte de intriga muy fuerte, porque son dos historias. La historia actual, la de Eloísa, pues está viviendo su propio misterio, ¿no? Su madre ha sido asesinada o ha muerto señalando con el dedo a su hermano y tiene que intentar desvelar ese misterio, lo que atrapa al lector. Y antes de morir, la madre le ha dejado un antiguo manuscrito que tiene su propia protagonista, que es, como habéis dicho, la otra mujer, Alona. Y esa otra historia mantiene también su propia intriga. Añadido a esto, ¿qué relación puede tener el manuscrito antiguo con la muerte de la madre, con esa muerte extraña?
Bueno, no cuentes más, a ver si vamos a desvelar aquí algún secreto de la trama, pero está bien que menciones lo del humor, porque ya sabes que a veces cuando se oye intriga y amor, los hombres o el sector masculino piensan que estamos hablando de un libro escrito para mujeres, que tenemos siempre estos prejuicios y hay que desterrarlos. Me gustaría que nos hablaras de cómo ayuda el básquet a chicos y chicas con algún tipo de discapacidad o de problema, porque es creo que el tercer año que trabajas con ellos junto a la Fundación Navarra de Baloncesto Ardoy y eres la entrenadora, ¿no? No sé si salen o salís todos los días a la cancha.
Bueno, entrenamos una vez a la semana y yo creo que el baloncesto tiene un potencial importante porque se puede graduar mucho la exigencia y se puede individualizar mucho para cada jugador. Puede ser que el objetivo de algunos sea jugar en equipo o seguir reglas de equipo y puede ser que de otros simplemente sea a la hora de hacer el salto flexionar las rodillas. Una cosa que luego puede generalizar en su casa o a la hora de subir escaleras flexionar las rodillas. Entonces, esa capacidad de graduar la exigencia es lo que me hizo pensar que el baloncesto podía ser adecuado. Y sobre todo porque es muy divertido. Y no nos podemos olvidar de que lo divertido es muy importante.
Eso es una parte de lo que les enseña. Pero ¿qué les enseña una entrenadora a ellos? Porque tú has sido jugadora de la liga profesional, de la liga femenina, y te hemos oído decir que el primer entrenamiento con Manfilter fue lo que más recuerdas de esa etapa. Más incluso que el debut. No sé si hay pasión por los entrenadores y las entrenadoras, ¿no? Si os marcan, pues no sé si una etapa o incluso la vida, ¿no? Un gran entrenador.
Sí, bueno, para mí fue eso, el primer momento que me convocaron para un entrenamiento con Liga Femenina, lo recuerdo perfectamente. Y mi entrenador era Joan Albert Cuadrat en ese momento. Tengo imágenes muy vividas de ello.
¿Y cómo eres tú como entrenadora del equipo del que hablábamos hace un momento, del Psico Basket?
Pues
igual es que eres dura y hay que ser dura, eso sabía yo que iba a decir dura.
Sí, soy exigente, con cada uno con su objetivo, pero también quiero enseñarles a disfrutar. Sí, ambas cosas, algunos me tienen un poco de miedo, la verdad.
No, claro, y luego tenemos la imagen también del jugador o jugadora de baloncesto, también tan altos y demás, y eso siempre impone, Tadea, ¿eh? Luego ya el aspecto físico.
No, pero no soy muy alta, ¿eh?
A ver, sí,
¿De cuánto estamos hablando?
¿O qué?
¿De cuánto estamos hablando?
De unos 72.
Bueno.
No sé.
Por aquí ya serías la más alta de todas las que estamos en este estudio. Así que, pero es verdad que luego hay gente que es muchísimo más alta. Cuando sí. Se juega baloncesto ya pasamos del 1,80 a los 2 metros.
Y luego, Loreto, que a ti te gustará, impone también el carácter navarro, ¿no? Porque he leído que en la etapa profesional pues había sus canchas, pero que consiguió que pusieran una canasta en su pueblo a base de recoger firmas.
¿Ah, sí?
Así que me imagino que apuntabas maneras navarras ya desde cría, ¿no? Antes de ser profesional.
Documentadas. No sé dónde se acaba esta información.
¿Pero es real o no es real?
Es verdad, sí. Cuando era pequeña no tiramos canasta en el pueblo y estuve llamando a los timbres de los vecinos para que firmasen una petición.
Esto es muy navarro.
¿Con cuántos años?
Pues no lo sé, 10 años o algo así tendría.
¿Y te pusieron la canasta?
Sí, la pusieron.
De ahí que consiguiera entrenar, no sé si a diario o no, pero... Pero sí que ha sido una trayectoria importante la que has tenido en el mundo del básquet. Yo no sé si todavía da pena pensar en el día que lo dejaste, en cómo fue aquella decisión, ¿no? No sé si fue porque es imposible mantenerse en un nivel profesional siendo mujer porque hay menos ayudas, porque es imposible compatibilizarlo con otras carreras porque hay que entrenar más horas de las que tiene el día.
Pues no es compatible con llevar un trabajo diario y ahora mismo con mis horarios tuve que dejarlo, la verdad. Porque entrenar mañana y tarde, pues eso, es incompatible con trabajar.
¿Llegará, por cierto, el día en que sea igual de reconocido que el básquet o que el deporte femenino sea igual de reconocido que el masculino? ¿O poco a poco está avanzando mucho y seguimos pensando que eso no es así y ha cambiado?
Pues yo creo que sí, que tiene que serlo. Y además está habiendo cada vez más pruebas, ¿no? En el último mundial las chicas lo hicieron genial. Ahí están las pruebas. No, yo creo que sí, que irá a buen camino.
Sí. Y tú sigues escribiendo, Tadea, supongo que sí, ¿no? Además de firmar ahora los libros de aquellos lectores que se acercan a ti.
Sí, tengo dos proyectos más, uno ya está prácticamente terminado y espero que, bueno, después de este libro pueda sacarlo, tiene algo que ver con el primero, aunque no en personajes, y el segundo es totalmente un estilo diferente de fantasía. Entonces, sí, sigo trabajando porque me divierte y no me cuesta esfuerzo.
¿Tienes el título ya que se pueda contar de esa segunda parte de Comiendo sonrisas a solas? Bueno, no segunda parte exactamente, pero sí que continúa en cierta medida. ¿Hay título o todavía no se puede desvelar?
Sí, hay título, pero no se puede desvelar.
Oye, pero esto de haber sido finalista del Premio Planeta, supongo que alguna puerta tiene que abrir, ¿no? Que cuando uno quiere publicar un libro, hay gente que suele tener problemas, que tiende a la autoedición... Pero me imagino que en este caso, Tadea, te has hecho ya conocida, has estado en
la
esa gala y ese tipo de cosas, pues al final siempre pesan, y positivamente, entiendo.
Claro, hay mucho miedo para la hora de publicar y porque está difícil la cosa, en el mundo de la edición ahora está muy difícil. Yo cuando terminé la obra, pues eso, un poco documentándome en internet, descubrí que había mucho miedo generalizado, ¿no? Y yo dije, si esto es mi hobby, lo que disfruto, pues no voy a tener ese miedo ni prisa por publicar ni nada de eso. Entonces me atreví un poco con el Primer Planeta y por supuesto pues me ha abierto muchísimas puertas. Uh-huh. Estoy muy agradecida.
O sea que el segundo trabajo también va a salir por editorial, digamos.
Eso espero, sí. Habrá que esperar a ver el primero, qué resultados obtiene, pero yo creo que sí, que saldrá.
Uh-huh. Bueno, pues es una propuesta interesante, Comiendo sonrisas a solas, un proyecto en el que descubriremos a Eloisa y a Lona y un misterio grandísimo y un manuscrito. No queremos desvelar más. Yo no sé, bueno, podemos desvelar qué ídolos has tenido tú. No sé si en la cancha y fuera de la cancha, si hay escritores o escritoras de referencia o libros que recuerdes incluso de cuando eras cría y, bueno, pues ídolos deportivos también que te han acompañado en tu crecimiento.
Mi ídolo máximo, Michael Jordan.
Mira.
Lo tengo clarísimo y tenía mi cuarto lleno de pósters de él, reportajes, de todo. Y como leo de todo, no tengo ningún libro preferido ni nada así. Tal vez Memorias de una Geisha. El último libro que más me ha impactado es Tenemos que hablar de Kevin, que habla un poco del vínculo afectivo madre-hijo. Pero, sin duda, Michael Jordan.
Michael Jordan y Mujercitas, podía haber sido.
Tienes
¿no?
que
estas
invitarle...
cosas en la infancia, ¿no?
Sí.
Parecen ambivalentes, pero mira.
Michael Jordan, digo, que tienes que invitarle algún día que vayas a lanzar unos tiritos a la canasta esa que conseguiste poner con 10 años.
Ese día vamos.
¿En tu pueblo? ¿En qué pueblo exactamente? ¿Dónde fue? ¿Dónde está?
En Cizur Menor.
¿En Cizur Menor? ¿Está allí?
Sí.
Mira, mira.
Bueno, pues llevará tu nombre la canasta ahora.
Lo que lleva su nombre es este libro, el primer libro, Comiendo sonrisas a solas, de nuestra invitada Tadea Lizarbe. Se coló entre los 10 finalistas al Premio Planeta y ella sigue escribiendo y tiene más proyectos. Así que yo intuyo que te vas a pasar mucho por aquí también por este programa. Ya te pondremos un día una canasta y hacemos las dos cosas, ¿eh?
Cubrimos
todas
aquí
las vertientes de nuestra invitada. Tadea, muchísimas gracias. Mille esker.
A vosotras.
Un abrazo.
Muchas
agur.
Gracias.
Agur, agur.